Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Planeteando de película. Esta semana es muy importante porque tenemos lo que viene siendo el Tierra Fest y especialmente el Tierra Film. Y para eso nos acompañan tres invitados especiales. Yo soy Alejandra Ramírez y conmigo están
Anaís Vargas,
Anthony Ramírez,
Iram Carreño.
Y bueno, pues básicamente ese sábado vamos a tener este evento que se llama Tierra Film. Y va a estar conducido por nuestra querida Anaís, nuestra querida locutora, y la cual nos puede explicar más o menos en qué va a consistir y, pues no sé, qué nos vamos a encontrar en el Tierra Fest.
Pues justo acá en el Tierra Filme, que va a estar de la mano con el Tierra Fest, y ahorita también Anthony nos puede contar un poquito más sobre qué va el Tierra Fest, pero en el Tierra Filme van a poder encontrar un festival que dura solo un día, van a poder maratonear las mejores películas relacionadas con el medio ambiente que nos llevarán a comprender y expandir nuestro entendimiento sobre las cuatro esferas de la Tierra: aire, roca, agua y biodiversidad. Y sobre todo, bueno, abriremos este 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el Centro Cultural El Ruler con una matiné que se llama Bonjour Le Monde, seguida de 20 cortometrajes. 10 de ellos son producciones mexicanas que estarán en competencia y podrán recibir 3 de los premios que se otorgarán al final del día. Y la otra parte son los cortometrajes internacionales, son 10 de ellos, de los cuales podremos platicar un poquito más, y cerraremos con la función estelar, la película Deep Rising de Matthew Reeves, narrada por Jason Momoa, que mucha gente lo conocerá por Game of Thrones, muchas otras. Entonces, bueno, igual lo rico de este festival también es que sucede junto con el Tierra Fest y estaremos acompañadas de realizadores, realizadoras y además poder platicar con expertos en la materia ahí mismo en vivo, además de que también se van a estar regalando palomitas ese día. Entonces es el combo perfecto para maratonear en sábado. Y pues bueno, no sé, Anthony, si tú nos quieras platicar un poquito sobre el Tierra Fest, que justo estará sucediendo ahí a un ladito saliendo de la sala, entonces está increíble.
Sí, pues el Tierra Fest también se va a llevar a cabo el 4 de mayo, igual ahí en el Centro Cultural El Rule, al lado de la Torre Latinoamericana, en el centro de la CDMX. Y pues es un festival de ciencia y arte que pues justo después se incorporó a su hermanito pequeño, el Tierra Filme. Y en el Tierra Fest pues tenemos varios talleres, pues mucho de la filosofía de los talleres que se van a presentar ahí son talleres que sean interactivos, ¿no? Para que la gente pueda como pues aprender al mismo tiempo de que está participando en las actividades. Y pues esos talleres igual están seccionados en las diferentes esferas de la Tierra que había mencionado Anaís: roca, aire, agua y vida. Y pues van a ser talleres de muchísimas cosas que lo que tratan de compartirnos es procesos que pasan en nuestro planeta para poderlo entender un poco mejor. Y también para poder ver de manera más crítica las cosas que están sucediendo, como la crisis climática que estamos viviendo ahora, ¿no? La temática general de este año va mucho sobre la transición energética y energías renovables. Entonces, varias de las actividades van a estar ligadas a eso. Aparte de los talleres que tenemos, que van desde hacer una maqueta que hace erupción un volcán, que está increíble. No porque yo la dé, pero está muy buena. también un tanque donde hacemos olas y personas que van a estar como hablando sobre cómo hacer tu pronóstico, ¿no? Y aparte vamos a tener actividades artísticas como las dragas por la tierra, que justo se van a, van a presentar algunos outfits relacionados con energías verdes, de una banda de rock que toca para infancias, que va a empezar en la mañanita, y que pues, es rock por la tierra y las infancias, se llama. Y también vamos a tener una exposición de arte, que está liderada por Sofía Prover, donde se fueron a caminar a un bosque y dibujaron, y las personas y se van a exponer algunas de las cosillas que están ahí, ¿no? Entonces, pues, ajá, son cosas muy diversas que justo complementan todo lo que van a ver en las pelis y de las pelis y de los cortos que vamos a hablar ahorita.
Suena muy emocionante, así que no se pierdan este fin de semana en Tierra Fest. Y bueno, nuestro podcast no va a estar dividido en nuestras tres secciones que siempre tenemos, así que vamos a hablar de estos 10 cortos que están divididos en cuatro secciones, que son aire y biodiversidad, residuos, océanos y transición energética. Entonces voy a empezar con la pregunta, ¿cuál fue el corto que los dejó reflexionar?
Yo creo que el que más me hizo pensar es el de Future Foods. No me acuerdo del nombre del director o directora, la verdad. Pero en ese corto hablan sobre una nueva proteína que se hace a base de energía eléctrica, agua y CO2, que se capta del aire. Y pues básicamente lo que permite, no estoy seguro qué tan avanzada está o qué tan avanzado está el desarrollo de esta proteína nueva, pero pues básicamente lo que permitiría hacer es crear comida en situaciones muy adversas, ¿no? Ellos mencionan que se podría generar en condiciones muy áridas o en el Ártico o en el espacio incluso, porque pues no necesitas otra fuente más que energía eléctrica, aire y agua. Y tiene varios comentarios que me parecieron interesantes. Uno de esos que yo no conocía, la verdad, dicen que 75% de las calorías consumidas en el mundo provienen solamente de 17 especies. Son 12 plantas y 5 animales. Eso es casi toda la comida que consumimos. Y entonces lo que ellos pretenden es, pues, bueno, empezar a generar esta alternativa para que no se dependa tanto, pues, del consumo de especies animales o de plantas para poder generar comida. Y lo que me dejó pensando mucho es que, digo, suena muy bien y me parece que es una idea muy interesante y creo que ya está en desarrollo. Pero lo que me dejó pensando es qué sucederá o qué sucedería en el futuro con las especies que actualmente usamos para consumo si dejáramos de depender de ellas para poder tener alimento. Eso lo pensé sobre todo por los animales, porque vaya, creo que las especies que actualmente se consumen, que serán, no sé, las vacas, los cerdos, los pollos, pues ya no tienen un hábitat natural fuera de las granjas o de los centros en los que se alimentan y se preparan para consumo humano. Y entonces me quedé pensando en, bueno, si lográramos tener una alternativa completamente al consumo de especies animales, ¿qué va a pasar con esas especies? O sea, ¿alguien va a querer invertir dinero en conservarlas, en mantenerlas, o eventualmente desaparecerían porque nadie se quiere hacer cargo de ellas? ¿A dónde las mandamos? No sé.
No sé, yo creo que sí seguirían existiendo. Justamente estaba leyendo la semana pasada sobre el primer trasplante de corazón de un cerdo que fue modificado genéticamente. Y no recuerdo si fue el riñón o el corazón. Bueno, el chiste es de que le trasplantaron un órgano, pero yo creo que siempre puede haber, no solo, o sea, no, los animales no solamente van a estar como una cuestión de alimentación, sino actualmente se ocupan ya para otros fines o otras industrias como es la medicina.
Sí, justo, bueno, no sé, a mí me parece como bastante interesante este cortometraje. Una, porque justo, o sea, propone hacer uso de esto que la industria actual alimenticia, pues es lo que genera, ¿no? De hecho, como esta parte que genera muchísimo CO2 es el ganado, ¿no? Y además como este ganado o este crecimiento de ganado desmedido y que también van y consumen como el pasto o talan muchos bosques para que el ganado pueda estar alimentándose. Entonces, como que esta propuesta alimenticia se contrapone al problema de la alimentación actual, ¿no? Pero por otro lado, justo esto que pregunta Irán, no sé, yo había visto por ahí. O sea, yo creo que quizá, o sea, al final la gente no va a dejar de consumir o no dejaría de consumir ese alimento, pero quizá sí se podría llevar de formas más responsables y naturales y quizá también como en espacios, pues no sé, como de crecimiento más normalizado y menos industrializado, como por ejemplo, hay muchas como granjas, o quizá no son tantas, pero que estaban proponiendo, pues sí, como este tipo de carne, ofrecer este tipo de carne o productos orgánicos en donde los animales tienen calidad de vida y que además demuestran que dándoles una buena calidad de vida, también el producto animal mejora muchísimo. Entonces, pues sí, creo que la idea es que pues, estos animales pudieran crecer pues no sé, lo más naturales posible y más libres posible. Pero pues sí, o sea, creo que para mí este documental sí también me voló la cabeza pensando, o bueno, planteando esta posibilidad de alimentarte precisamente de lo que está generando un tema ambiental.
Sí, está muy interesante. O sea, yo creo que una de las cosas como importantes de resaltar de este documental es que a mí me gustó. Creo que algunas de las cosas que un poco me parecían que le faltaba era sobre un poco esta crítica real que debería de existir desde mi punto de vista hacia la producción de comida, ¿no? Porque mucho como que vemos estas soluciones como tecnológicas, incluso hablan de el estado en el que estamos, ¿no? Al primer estado es tal cosa, agricultores, recolectores, bla, bla, y ahora nos encontramos creo que en el cuarto nivel, algo así decían, no recuerdo. Y mucho se habla como, creo que estaba muy en esta narrativa de el avance es igual a tecnología y la tecnología y el avance es igual a mejor vida para todo el mundo, ¿no? Cuando en realidad la producción de comida, como que mucho se enmarca este tipo de soluciones en algún día no vamos a tener comida para todos, ¿no? Y mucho se dice como que, ay, pues miren toda la gente que está muriendo de hambre ahorita, ¿no? Y es como de, sí, pero en realidad se está produciendo más comida de la que todo mundo podría consumir en este planeta, ¿no? Entonces como que yo creo que esas soluciones son importantes. Se tienen que explorar para, pues, sobre todo cosas como el espacio, si se quiere explorar. Pero creo que nunca debemos de dejar de enmarcarlas en el sentido de que la comida no es escasa. La comida existe en nuestro planeta, hay suficiente para alimentar a toda la población y más de la población. Entonces, primero tenemos que hacer esa crítica al sistema, ¿no? Como decían ahí, ¿cómo producimos la carne? El problema no es consumir carne. Yo, siendo una persona vegetariana, obviamente no me encanta que exista como el consumo de carne, pero lo entiendo que muchas veces es necesario, ¿no? Sobre todo en lugares donde no hay acceso a otras proteínas que no son la proteína animal. Pues existen formas, ¿no? De que ya la gente hace crecer a ganado sin que sea esta forma industrializada que es la que está generando los gases de efecto invernadero, ¿no? Y pues uno lo puede ver, o sea, cuando vas al campo, ¿no? O sea, la gente del campo está como haciendo crecer a sus cabritas, haciendo crecer a sus cerditos, a sus vacas, de una forma como más íntima, que también es parte de su existir. Y es otra de las cosas que a mí como que me resaltó esta parte, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra relación con la comida cuando prioricemos este tipo de industrias un poco más sintéticas, se las podríamos llamar? Porque la comida es una parte muy esencial del ser humano, ¿no? Y nosotros como mexicanos lo sabemos. O sea, mucho de nuestra identidad y de lo que pensamos y extrañamos de casa cuando estamos fuera es la comida, ¿no? Y mucho de eso está como relacionado a los sabores que nos trae, como las cosas que podemos hacer, que se pueden generar de muchísimas formas. De nuevo, yo siendo vegetariano he podido comer exactamente lo que comía antes, ahora sin carne, pero todo lo demás que viene con eso, pues es una combinación, ¿no? Entonces creo que eso es otra cosa importante al hablar de estas cosas sintéticas, ¿no? O sea, cómo estamos dejando atrás de la forma en la que nos relacionamos con el mundo, de cuando nuestra mirada principal es generar algo sintético y no más bien buscar soluciones a cosas que tienen solución, ¿no? Porque como ya dijimos, la comida está ya suficiente para el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos una solución sistémica que deje de contaminar tanto, pero que le permita a la gente seguir teniendo esta conexión con los recursos que nos comparte la naturaleza, ¿no? Entonces, yo, para mí, eso fue como la parte que me despertó este corte.
Y creo que tiene mucha relación, o sea, como una posible respuesta a lo que estás mencionando, creo que lo vi en el otro corto, de Sembrando la Transición, de Benjamín Soto y de Pablo Montaño. Básicamente, cuando ellos dicen que el huerto es una forma de comunidad y una forma de poder generar tu propio consumo y dejando al lado quizá todas estas, bueno, principalmente el corto habla sobre Coahuila y como en Coahuila hay una fuerte actividad minera, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede transicionar a otras actividades para dejar de explotar lo que es la minería? Y propone cómo, o sea, propone a través de talleres la creación de huertos y de generación de comunidad para consumir ellos mismos y así también tener otras actividades económicas. Y creo que me parece, no sé, me pareció muy bonito ese corto.
Ahorita escuchando el punto de vista de Anthony, que me parece muy lindo y también esto que implementa Ale, justo creo que también un poco, y hablando en cuanto a tema de transición energética, pues yo creo que también podría sumar, ¿no? Más que dejar de hacer, o sea, que quizá ese es también como un punto que hay que retomar o como hacer consciente, ¿no? Que muchas veces se piensa como de el tipo de producciones hacer algo por completo, ¿no? Y en lugar de sumar. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si se une lo mejor de las dos partes, ¿no? O sea, justo como reconectar con esta parte natural, pero además, pues hacer algo que pueda reducir o aprovechar esto como lo de las celdas solares o estos espacios que justo se creen o se consideran como en los desiertos, en donde no puedes conseguir alimento y pues bueno, de ahí poder también generar estos espacios, ¿no? O sea, no sé, creo que si se ve como algo más integral, que de algo separatista, creo que podría funcionar bastante chido, un futuro así.
Sí, yo creo que es lo más importante, ¿no? Como justo ver cómo de todos los puntos podemos atacar, pero justo nunca perdiendo esa parte como holística, ¿no? Que es como la importante para poder resolver un problema complejo en un sistema complejo que pues es nuestro planeta, ¿no? Pero sí, yo también creo que esa forma de complementar es la forma de ir hacia adelante.
Sí, y justo, bueno, no sé, Iram, ¿querías decir algo?
Sí, pero ya no. No, lo que quería decir es que también por la parte que terminaba diciendo Anthony sobre cómo esta es una tarea que tiene que ver con qué hacemos en el sistema completo, esta parte de la comida me recordó también al corto de Plastic Shopper, ¿no? Que pues sí, sí es, o sea, es muy obvio cuando uno se pone a pensar en ello, pero ya que lo estás viendo, sí, a mí sí me impresionó mucho cómo pues verdaderamente la chica va al súper y toma todos los productos y todo tiene plástico, ¿no? Incluso cosas que son bien absurdas, que creo que en México pasa un poco menos, pero en otros países te ponen de que una cebolla en una charola de unicel envuelta en plástico, ¿no? Dices, güey, pues nada más déjala ahí para que la agarren, ¿no? No es necesario que la envuelvas en plástico para nada. Pero justamente esto, pues no importa si tu comida dice orgánica, no importa si es de libre pastoreo, no importa nada, te la van a empaquetar en plástico y te la van a vender así, ¿no? Entonces la cantidad de basura que se genera, que además son plásticos que algunos ya traen la etiqueta de que se pueden reciclar y bueno, ya podemos un poco discutir qué tanto está funcionando eso del reciclaje. Hace poco vi una noticia, no me acuerdo exactamente en qué industria era, pero de que había varias empresas que estaban, haciendo publicidad de sus productos como que eran empaquetados en envases reciclables y que pues realmente no se estaba reciclando nada. Y pues se estaba yendo a los basureros como siempre se ha ido y pues bueno, todo lo que consumimos está empaquetado de esa manera, ¿no? Cada vez se han ido dando pasitos, creo, por ejemplo, esto de que ya no te vendan bolsas de plástico, que ya lleves tú tu bolsa de tela, ¿no? O situaciones de ese tipo, pero aún así, justo creo que muchas personas tal vez hacemos este tipo de acciones individuales, digamos, de va, yo voy a llevar mi bolsa de tela al súper, pero si no hacemos algo para que en el sistema completo se deje de producir y se deje de empaquetar todo con plásticos y con basura, pues tal vez sea poco lo que podamos alcanzar a nivel individual, ¿no? Con este tipo de actos que sí tienen mucho valor, sobre todo porque demuestran compromiso y que uno entiende las repercusiones de su consumo. Pero si no se hace algo a gran escala, pues eso no va a alcanzar.
Sí, y justo, bueno, creo que, o sea, este cortometraje de Pierre Dugoson, Plastic Shopper, que además tiene un sentido del humor, para quien les guste eso de la comedia, bueno, o algo así, este es un muy buen cortometraje para ver, pero pues justo creo que también, o sea, se conecta con lo de Future Foods, precisamente en donde pues esta persona propone como de, bueno, ya necesitamos entrar, o sea, ya estábamos como en la parte industrial, pero ahora tenemos que alcanzar otro punto, ¿no? O sea, como ya quizás sí los plásticos nos ayudaron a nivel humanidad para llegar a un punto, pero ahorita pues más bien ya se están viendo las consecuencias del uso de los plásticos y ya más bien también se tendría que pensar y replantear pues cómo reemplazarles, ¿no? Y o sea, sí, sí es importante por una cuestión higiénica quizá, ¿no? El tema de las envolturas, pero también creo que es un momento para replantear estas envolturas. Hace poco vi que ya estaban haciendo como experimentos para una envoltura para agua. Entonces era como una bolsita, que esa bolsita era como hacer cápsulas de agua o como traguitos de agua, así, ¿no? Entonces tenías la capsulita y ya te la metes directo a la boca y ya. Y ahí se elimina la envoltura con la saliva y la humedad. Entonces así ya no estás dejando como ese residuo, ¿no? Detrás, pero ya tienes el contenedor. Entonces creo que ya estamos en ese punto en donde se tendría que replantear esta industria Y sobre todo creo que también generar políticas e incentivos para que las mismas industrias, que son quienes tienen millones para poder invertir en estas investigaciones, pues justo igual podrían seguir a la cabeza si son pioneros en esta área, ¿no?
Yo eso pues también lo relacioné con este cortito chiquito que se llama Tipo de Sangre, creo que, que es de Diego Joacuja, no sé si se pronuncia así, porque... Por ejemplo, en este caso que tú me planteas la idea de que puedo deshacer la bolsa de agua en mi boca, me quedé pensando en todos los microplásticos que nos comemos o nos ingerimos porque, no sé, se los come un atún o se contamina o qué sé yo, o en el agua. Porque, no sé, pero ven que en las lavadoras hay microcápsulas de jabón que se supone que se deshacen y así te las venden como contaminas menos. Pero me quedo pensando, al final eso de sí son microplásticos que se deshacen y se van en el agua. Entonces, a pesar de que puedan haber como estas soluciones, no sé, como que yo sí quedé impactada si en mi cuerpo cuántos microplásticos tengo o he ingerido o a través del agua, a través de los alimentos, no sé, soy de plástico.
Sí, pues justo ese es el punto, ¿no? O sea, como una vez que empiezas a analizar la presencia de los plásticos en tu vida, pues no sé, o sea, actualmente se siente como si no hubiera escapatoria, ¿no? O sea, lo más mínimo, o sea, justo como hasta cosas de la limpieza, y yo lo noto así cuando voy a lavar mis platos, la esponja con la que los lavo es plástica, ¿no? Y justo, y si pones atención, van dejando como estos, no sé, como polvito plástico, así súper delgadito, y justo si no te das cuenta, se queda en el plato, pones tu comida y ya llega hasta tu organismo, ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que también una vez haciéndose consciente, también es regresar otra vez como a este punto que mencionaba Anthony, ¿no? O sea, antes estaban para limpiar los zacates, que pues justo eran de cerdas naturales, por ejemplo, ¿no? Y no se llegaba a ese punto. Entonces creo que sí, también es como ver hasta dónde nos ha llevado este camino y qué nos conviene, si seguir por este o regresar dos pasitos y retomar lo que, pues, o sea, no sé, algo, porque además también creo que hay una cuestión ahí de mercadotecnia y no sé, como de tendencias que quieren, así como moda, que quieren marcar. Entonces, pues realmente, ¿qué tanto ha sido por el bienestar y qué tanto ha sido como este recorrer este camino hacia los plásticos por una cuestión sí de mejoría, ¿no?
O sea, yo creo que también tiene que haber como un cambio como importante en la forma en la que nos relacionamos con esto que justo decían de la limpieza, porque como decía Hiram, sí es como súper normal ir a los supermercados, sobre todo europeos y gringos, que ves como un pepino con una funda de plástico y es como un pepino no necesita una funda, que tiene una cáscara. Es lo mismo, no sé, las naranjas, todas las frutas, la mayoría tienen su cascarita, ¿no? Y la naturaleza les hizo esa cascarita para algo y no es necesario ponerle un nuevo, como una nueva cobertura. Pero como que sí se tiene mucho esta idea de que pues esos plásticos están protegiendo de algo, ¿no? De a lo mejor la suciedad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues eso pues lo lavas, ¿no? O sea, vas, llegas a tu casa, lavas tu pepino. Aquí en México es súper normal, ¿no? Que lavemos que la fruta y que le echemos que la gotita esta para desinfectar y la cosa. Como que ya es automático, ¿no? Porque justo ves las frutas ahí todas libres, que sabes que todo lo está tocando. Y pues solo hay que darle como un trato extra y ya, ¿no? No estamos generando como ese desecho extra. Pero como se tiene como esta idea de que el plástico da limpieza, entonces al ver cosas dentro de plástico, como que nos da la sensación de limpieza, ¿no? A pesar de que después el plástico está generando basura, que ya no es, una vez que lo vemos fuera, ya no es limpio el plástico, ¿no? Ya deja de ser limpio, pero mucho siento que viene desde ese punto de vista, ¿no? Y que sí, es mercadotecnia y todo esto. Y pues, o sea, añadiendo como a lo que decían también, pues hablamos, por ejemplo, la gente que hacemos geociencias, de los ciclos bioquímicos, ¿no? Que del ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del azufre, que es como de cómo se intercambian todos los elementos en diferentes partes del sistema Tierra, ¿no? Desde las nubes hasta el agua, hasta pasar por las rocas. Y pues los plásticos están haciendo eso, ¿no? Ahora los plásticos son parte de un ciclo, yo le llamo ya el ciclo biogeoquímico del plástico, porque tenemos plástico en las nubes, en la lluvia, tenemos plástico en nuestra sangre, en bebés ya se encontró plástico. Los plásticos ya son parte de las rocas también, ya hay rocas que están hechas de plástico, ¿no? Como unas que llamamos como los plastiglomerados y están en muchos lados, ¿no? Y todo eso está saliendo de la extracción de recursos, recursos que estamos sacando de partes muy profundas y que están teniendo un impacto en la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Ya no solo es como el aumento en los gases de efecto invernadero que genera el petróleo, que es de donde vienen todos los plásticos, ¿no? Sino que ahora esos plásticos están invadiendo cada una de las esferas de nuestro planeta, que son de las que habla nuestro festival. Y pues ya lo vemos como ahí, ¿no? Y esta extracción nos está afectando un montón. Y esta extracción también se ve en nuestro otro corto que se llama Terra Mater, ¿no? De, no sé cómo se pronuncie, Cantarama Kajirid.
¿Kajiri?
Ajá, este corto habla sobre mucho esto de la extracción, ¿no? De recursos, centrado principalmente en la República del Congo y la extracción de recursos minerales, todos estos elementos que estamos utilizando para la construcción de la tecnología, ¿no? Pues sobre todo como el coltán, el cobalto, como todas estas cosas que llamamos como las tierras raras, también está un poco relacionado con nuestra película estelar. Y pues a mí me pareció un corto como muy importante, porque ahorita justo estamos hablando de genocidios, de problemas sociales y ambientales, y el Congo es uno de los sufriendo más de eso, ¿no? Y de nuevo está relacionado como a esta extracción, de que solo no nos está afectando o no nos está beneficiando de una cosa muy simple, sino que es un problema muy complejo, ¿no? Donde las personas de este país están siendo explotadas y esta persona pues, nos está mostrando eso, ¿no? Justo muestra como vertederos de tecnología, restos de estos chips de computadora, cosas así. De hecho, una de las chicas que sale en el corto tiene como toda su indumentaria, como un vestido construido a partir de estos como residuos como tecnológicos. Y al final de cuentas es pues esta forma de, o sea, de generar cosas que se van a dejar de servir rápidamente. O sea, aquí estamos teniendo una sobreproducción de tecnología, al generar tecnología que se destruye fácilmente y que deja de servir fácilmente, porque es lo que le sirve al sistema, y es una sobreexplotación de nuevo de los recursos que están disponibles en nuestra tierra, ¿no? O sea, por un lado, explotamos el petróleo y genera gases de efecto invernadero. Y por otro lado, estamos sobreexplotando minerales, que también para sacarlos necesitamos generar gases de efecto invernadero, ¿no? Y que también están afectando las ecologías de los lugares y las sociedades de los lugares que están como a su alrededor, ¿no? Creo que estas reflexiones son como muy paralelas en el sentido de que son cosas que están en nuestra vida diaria, ¿no? Todo el tiempo estamos utilizando plásticos, todo el tiempo estamos utilizando tecnología, pues estamos hablando ahorita gracias a ella. Pero ¿de qué forma la vamos a utilizar, no? ¿De qué forma, así como reflexionamos ya de los plásticos y que nos parece tan natural decir como de hay que producir menos plásticos, cuántas veces nos hemos como puesto a pensar de hay que producir menos tecnología, ¿no? ¿De dónde viene esa tecnología? O sea, ¿cómo la hacemos para que las cosas que están produciendo tecnología puedan ser reutilizadas como lo queremos con el plástico y no sigan como generando esa explotación, ¿no? Entonces como que este corto a mí me gusta porque siento que pues no tiene una narrativa como tal, ¿no? O sea, Anaís pues sabe más de esto de narrativas, pues yo no lo sé, pero a través de estas canciones que nos presentan, donde está como hablando sobre justo los recursos y la explotación y el colonialismo que sufren estos países, y como las imágenes que nos emiten, que por un lado son los vertederos y luego pasan como estas imágenes como de las selvas que se encuentran alrededor, pues es como decir, mira, eso es lo que existe, ¿no? Existía esta vida aquí y ahora ya no existe porque la está sacando todo al generar todos estos extracciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a preguntar? ¿Cómo vamos a reducir nuestro consumo de estos minerales que generan los productos tecnológicos que utilizamos? De la misma forma que lo hacemos con el plástico, ¿no? Porque es momento de que lo hagamos ya. O sea, tenemos que preguntárnoslo y decir como de qué onda, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer?
Sí, justo, o sea, creo que algo súper fuerte con este cortometraje es precisamente, pues, hacer visible, por ejemplo, este tema de los vertederos o de los basureros al final, ¿no? Porque justo, bueno, quienes habitamos las urbes, pues muchas veces es, o sea, como que se nos olvida esta parte del ciclo, que justo es así como de, ah, bueno, pues ya compré mi plástico sabor, como decía, como plástico sabor queso azul, por ejemplo, o compré mi celular y se me echó a perder, bueno, y justo es como de, ah, bueno, solamente voy a ir a, o sea, como para hacer algo más responsable, voy a ir a tirarlo en donde se tiran las baterías y ya, ¿no? Pero justo sin ser capaces de ver cuál es el recorrido de esos desechos y que la realidad, y que justo es algo que pone este cortometraje, justo es como eso, ver cómo al final todos esos desechos terminan en basureros, que además justo es como cómo pusieron o cómo decidieron los lugares para los basureros, o sea, una persona X, y justo al final acaban afectando a las sociedades que menos recursos tienen para defenderse, ¿no? Entonces, o sea, como ya, no sé si algunos de ustedes han podido viajar alrededor del país y pasar así en carretera, justo viendo dónde están estos vertederos de basura, la verdad es que se vuelven como, sí, unas realidades así como increíbles, ¿no? Así, y además, pues sí, también van generando también su propio ecosistema en donde las aves se van adecuando a esto, las personas se adecuan a los olores también, y así como aquí en Terra Mater, pues justo trae el vestido hecho con estos desechos, ¿no? Pero bueno, no sé, es como esta forma de normalizar esta situación, pero además, pues no sé, cómo de contrastar y de hacer visible esto que muchas veces no se ve estando desde la comodidad de tu hogar, solo sacando tu bolsita de basura y ya, ¿no? Entonces, y que al final, pues, o sea, sí, como que un lugar es como la parte terrestre, pero también están tomando decisiones para hacer, o sea, como desechos vía marítima o en los océanos, ¿no? Entonces también hasta dónde, o sea, preguntarse hasta dónde termina ese recorrido y si alguna vez realmente termina y si alguna vez vamos a ser capaces de contrarrestar todo eso, ¿no? Que lo dudo.
Sí, creo que lo que a mí me gustó de Terra Mater fue que, como ya lo dijo Anthony, la tecnología, o sea, hasta dónde también podemos parar la tecnología, ¿no? Porque últimamente cuando hablamos de transiciones energéticas, uno podía pensar paneles solares, ¿no? O coches eléctricos, ¿no? Pero realmente cuando se acabe la vida útil de las baterías eléctricas o de los paneles solares, que yo no sabía que su vida útil es de 10 años, o sea, creo que ahorita en Europa va a haber una gran crisis porque todo mundo quiso poner paneles solares, pero ya están en su etapa final estos paneles solares. Entonces todo el mundo dice, ¿dónde se va a mandar eso, ¿no? Porque no es reciclable. Y si lo pones en la tierra, pues contamina la tierra. Si lo metes al mar, pues contamina el mar. Entonces, o sea, sí hay que plantearnos hasta qué punto queremos seguir en la tecnología, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos ahí, ¿y qué vamos a hacer con todos estos desechos?
Y que justamente este corto, en alguna de las canciones que muestran, justamente se quejan sobre el neocolonialismo, sobre la hiperglobalización, y usan un concepto que yo la verdad no conocía, pero me pareció interesante y lo busqué, que se llama transhumanismo, y que es como esta posición de que el ser humano debería usar la tecnología para alcanzar capacidades que biológicamente no puede, ¿no? Que suena un poco distópico, me suena así como super cyberpunk, ¿no? Pero que justo pues estamos llegando al punto de que no podemos vivir sin tecnología, ¿no? Todo el tiempo estamos pegados a una pantalla, todo el tiempo tenemos algo que usa baterías de litio, todo el tiempo estamos requiriendo de tecnología, y justo creo que una parte que hemos pasado por alto bastante pues es el consumo responsable de esa tecnología, ¿no? Concretamente en dispositivos electrónicos, por ejemplo, que pues no podemos pasar por alto, que sí, claro, yo consumo algo y el consumo de ese producto tiene atrás un montón de cosas y un montón de efectos adversos para otras comunidades, justamente en este contexto como del neocolonialismo o pensando en esta, hay una teoría que justo es de las pocas teorías económicas, digamos, que salió de América Latina, que es la teoría centro-periferia, pues de cómo hay países centrales y países periféricos que nada más sirven para surtir pues a los del centro, ¿no? Y justamente en este tipo de cortos podemos ver, pues, si un país en África que está sufriendo tanto de la explotación de esos recursos como de la basura que se genera, como de todo lo demás, pero al estar insertado en el sistema de forma periférica, pues a nadie le importa más que a la gente que vive ahí. Y si justamente este tipo de espacios como los cortometrajes, pues pueden dar espacio para visibilizar que esos problemas existen, así como existen en Asia, en América Latina y en muchos otros lugares, dependiendo del tipo de recurso que se puede explotar ahí.
Sí, y justo, bueno, creo que algo bonito, además de visibilizar, como dice Iram, como pensando en este espacio del Tierra Firme para, para poder poner sobre la mesa como ciertas problemáticas que pues sí nos afectan, aunque sea de forma indirecta. Pues creo que también algo lindo es poder presentar también pues nuevas propuestas también y alternativas, y también como poder hacer visibles otros esfuerzos como que tratan de contrarrestar este tipo de problemáticas, como es el caso del cortometraje Women of the Wild, Mujeres de la Naturaleza, de Molly Ferrell, que precisamente nos presenta este tipo de contaminación, pero a nivel del mar, y justo como, pues no sé, como esta pasión y también esta conciencia de saber las consecuencias de la contaminación en el mar, pues motivan o llevan a ciertas personas a al menos poner como su granito de arena e intentar contrarrestarlo, ¿no? Y es el caso de la protagonista de este cortometraje, en donde nos muestra cómo pues siempre se va a intentar hacer limpieza en el mar. También te muestra cómo este ciclo de la, pues, de la contaminación no solo es como de, ah, el agua está sucia, es pues qué habita el agua, ¿no? Y también si es en la tierra, ¿qué especies están habitando la tierra y a quiénes está afectando? Y también pues ver cómo medio se van adaptando las especies y sobreviviendo a pesar de esto, pero también les sigue afectando. Y bueno, no sé, creo que son como esas, pues sí, como esos actos heroicos, ¿no? Que se pueden ir emprendiendo y que, pues no sé, quizá una persona no hace mucho cambio o un gran cambio, pero pues sí, pues justo podemos ir inyectando esta pasión para que vaya sucediendo o se vaya replicando, pues creo que ahí es en donde también empieza a ver como esta pequeña esperanza, ¿no?
Sí, justo esto es muy importante, la esperanza, ¿no? Porque tengo que decirlo, hay cosas muy tristes y bla, bla, pero creo que algo que nunca debemos de perder es la esperanza, ¿no? Y algo muy padre de este corto de Women of the Wild es como de, pues justo te muestran, no solo que las formas en las que limpia ella, ¿no? Sino que al final de cuentas es una científica que mientras hace todo eso también está observando un montón de cosas, y eso es lo que nos ha ayudado como a tratar de resolver estos problemas, ¿no? Yo recuerdo mucho una cosa que una vez leí que decía como que el arte y la ciencia pues tienen mucho en común en que ambas tratan de observar y pues describir y explicar el mundo de alguna forma, ¿no? Y lo bonito de estos documentales es que justo estábamos juntando las dos cosas, ¿no? Viendo cómo una científica está observando y tratando de explicarlo. Y luego lo traducimos a un medio en el que la gente puede conectar fácilmente, ¿no? Como el arte. Y creo que una de las cosas chidas o que esperamos dentro del Tierra Fest y el Tierra Filme no solo es despertar interés, despertar esperanza y despertar reflexión, sino también despertar vocaciones, ¿no? A lo mejor una persona de la prepa ve este documental y dice, ah, yo puedo ser esa científica que va a ir como a estudiar esas cosas y contribuir desde ese lado para esta lucha que estamos como llevando todo mundo en conjunto, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Entonces sí creo que es bonito que está Anaís haya resaltado como la importancia de este corto, que aparte siento que es muy ameno de ver también.
A mí otro que me pareció muy ameno fue el primero que vi en realidad. Creo que tal vez por eso se ganó un lugar en mi corazón. Pero fue el de Belonging, que es un, pues es la historia, digamos, como pez. Que te cuentan básicamente los efectos adversos de la pesca, pero desde el punto de vista de una pescadita, que la verdad no sé cómo se traduce en español Square Tail Grouper, pero es un pescado especial que vive en arrecifes de coral, por lo que entendí.
El mero del coral de cola cuadrada o algo así.
¿Así se llama el pez?
Sí.
Ok, bueno, el mero mero.
Yo lo he escuchado eso en las pescaderías. Ay, qué mala, pero en las pescaderías he escuchado que mero.
Bueno, ahora sabes lo que sintió la pescadita para que pudieras comer tu mero. Que un poco me recordaba lo que estaban hablando ahorita, que es pues como cuando al final más o menos del corto ella regresa a su arrecife original, pues ve que ya está todo cambiado porque ya se pusieron a pescar. E incluso describe cómo pues ve cosas diferentes, se escuchan sonidos diferentes, ¿no? Hay una transformación completa del ecosistema en el que ella estaba acostumbrada a vivir, porque pues ya llegó el ser humano a pescar, ¿no? Que no es solamente el efecto que hay sobre la población de peces que se están pescando, sino los demás peces que estaban ahí se fueron, está más oscuro, está contaminado, o sea, cambió por completo simplemente porque llegó la actividad humana ahí. Y justo al final, además, tienen un comentario en el corto de que se intentó darle protección a esta especie, me parece, durante la época de apareamiento, pero según recuerdo, dicen que no funcionó, o sea, más bien que lo siguieron haciendo después. Entonces intentaron tener una política de, pues, como las que según yo son bastante comunes en la época de veda, pero al parecer pues la gente volvió a pescar a estos animales después.
Sí, justo, bueno, creo que relacionado con este cortometraje encontramos un documental, bueno, que es Eclipsis, pero que tiene por ahí como un twist bastante interesante porque es un falso documental. Sobre las mariposas. Y justo es, o sea, como que puedes ver esta perspectiva de cómo ven las mariposas, ¿no? O sea, así como la pececita te va contando tu historia, su historia, y ahí vas viendo como si fueras ella y así. En este documental puedes imaginar cómo sería la visión de una mariposa, ¿no? Y además está contado a través como de un punto de vista muy poético también, y hace como este punto de encuentro, que eso también creo que es algo que busca mucho este festival, que no sea solamente como la parte estricta y científica documental, ¿no? O sea, sino que también poder encontrar como estos puntos artísticos, que al final el cine pues es eso, es una herramienta narrativa para poder contar historias, y que además a través de sus múltiples posibilidades pues poder tocar de forma distinta con el público. Y entonces creo que una sorpresa muy interesante es justo el ver este documental, y si estás pensando, o sea, realmente que todo eso es real, ¿no? Y además, bueno, este documental estuvo como producido también gracias a la UNAM para el, y tiene como parte de o bueno, como que tuvo ayuda ahí como para poder entrar al, ¿cómo se le dice, Anthony? Como al registro de las mariposas, al catálogo de las mariposas que tienen ahí.
Monarcario, no necesito conocer.
que tienen ahí en la UNAM. Entonces, sí, la verdad creo que está bastante interesante.
Oye, y con respecto a esta parte visual, creo que a mí, yo el que amé, ¿cómo se llama? Es este que tiene poco diálogo y los dibujos son hermosos, que se llama Nocivos, que es sobre los insectos. Es hermoso, es hermoso visualmente y es fuerte, ¿no? De cómo justo tanto las mariposas como los peces, como los insectos tienen una importancia grande en nuestro mundo, y al ser pequeños, al ser considerados alimentos, no sé, como que los minimizas, ¿no? Y yo lo he pensado claramente porque hay muchas formas en que si tú tienes un avispero en tu casa, ¿cómo debes actuar ante él? O tienes una colmena de abejas, y yo recuerdo que desde mi infancia era como que les voy a echar agua, o si veo hormigas, literal, les voy a echar cloro, ¿no? Entonces me sentí muy mal, sentí mucha responsabilidad de haber echado cloro a las hormigas. Perdóname, perdóname vida, perdóname tierra, Fez, te he fallado.
Y sí, justo creo que ese es un punto muy interesante. Estaba leyendo que la directora Juliette, me parece que es Lombria.
¿Laboria?
Laboria. Laboria, sí. Juliette Laboria, justo por ahí tiene una cita en donde menciona precisamente eso, ¿no? Como que lo que ella buscó capturar en esta pequeña animación, y que sí tiene unos colores muy hermosos y como muy brillantes, y justo lo que dice es como, bueno, cómo estos pequeños insectos o pequeños seres vivos son capaces de generar una histeria tan grande en la sociedad, ¿no? O sea, y justo, pues sí, creo que me ha tocado ver más de una vez a personas que se ponen súper locas cuando ven una abeja, peor cuando ven una avispa, y corren de un lado para otro. Y sí, o sea, y justo generan como ahí ya un miedo incomprensible y un malestar físico también, ¿no? Pero además lo que ella comentaba, decía que con este cortometraje lo que buscaba era poder retratar también ese otro lado que nunca se marca de la infancia, ¿no? Que justo es también hay una parte de crueldad en experimentar y de hacer y de, pues no sé también si de explorar el mundo o simplemente la forma en la que nos crían de alguna forma pensando como, ah, somos humanos y son insectos, como algo muy separado y como también, no sé si por tamaños, ¿no? O sea, y que justo, pues eso es lo que ella buscó retratar aquí, ¿no? Como esa crueldad de la que nunca hablan y justo decía, creo que las personas tienen al menos una anécdota, como Ale, que siempre recordarán y creo que sí.
Y a mí me pareció además, digo, sé que entiendo mucho esa parte de que puede ser que de niño quieras experimentar y no sabes qué va a pasar si aplastas a la hormiga o lo que sea, o le echas cloro, ¿no? O lo que sea que les hagas a los insectos. Pero además tiene mucho que ver con cómo aprendemos pues a preocuparnos más por ciertas especies que por otras, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, no maté un insecto, creo, pero que a mí me gustaba arrancarles hojas o flores a las plantas. Y también alguna vez una maestra, creo que en la primaria, me dijo, no hagas eso, güey, porque pues, como si te arranco la mano te va a gustar. Yo dije, ah, mira, pues sí, la verdad no me gustaría que me arrancara la mano, maestra. Entonces, justo con los animales pasa mucho, ¿no? A todo el mundo le preocupan los perritos y los gatitos, pero la rata, pues te vale madre si la mata a alguien. O sea, es muy común que suceda eso. Y con los insectos, pues igual, como que los ves como otra cosa que nada más es molesta o que nada más te va a picar o que nada más te da miedo. Y algo que me pareció interesante de cómo plantea este corto la situación es que además los niños van a recoger primero como frutas o algo así al bosque y están comiendo en una mesa hacia el aire libre y ahí empiezan a llegar las avispas.
Abejitas.
Y las matan, ¿no? Y que es justamente la parte de, según yo eran avispas, sí, pero la parte de cómo el ser humano tiende a hacer eso muchísimo, ¿no? Queremos ir a conocer la naturaleza, a conectar y explorar y la madre, pero pues que todo se acomode a nuestra necesidad, ¿no? O sea, que el entorno que estoy visitando se acomode a lo que yo quiero para que yo esté cómodo, cuando pues estoy entrando a un espacio que está ocupado y habitado por N número de especies diferentes que tienen sus dinámicas y pues güey, si huelen o sienten algo que no les gusta, pues van a ir, o si ven comida van a ir, ¿no? Lo mismo cuando van a los parques y hay osos, por ejemplo, pues no vayas a la zona de osos, güey, porque si llevas comida, pues va a llegar el oso a querer comer.
Somos las hormigas. Ay, sí, ¿verdad? Que robamos tu comida como la de
Garfield. Sí, a mí lo que me gusta mucho de estos dos documentales es como de... Siento que tienen como un link, que es, a lo mejor no tan claro, pero creo que después sí se ve. Y aquí quiero resaltar el papel de Anaís y su maravillosa selección de todo lo que hace, porque yo siento que todo tiene muchísimo sentido. Y digo, wow, ¿cómo le hizo? Y estos dos, o sea, como que algo que me gustó de ambos. Uno, el de Eclipsis, pues yo cualquier cosa de sci-fi a mí, ya. Yo me la vendes y yo digo, está bien. Y era como muy sci-fi esto, ¿no? Porque justo habla sobre cómo la... científica, la doctora no sé qué, empieza a actuar como mariposa después de que le cae como esta, como las escamas, ¿no? Dice algo así como que le caían como que las escamas de las alas, y eso hacía que ella empezara a sentir cómo se sentían las mariposas, lo que decían ahí, como ve una mariposa, bla, bla, y entonces nos empiezan a contar desde el punto de vista de esta doctora que estudiaba como mariposas, y que de repente empieza a actuar de esta manera, ¿no? Y está esta persona que supongo que estudió danza, porque si no sé cómo se movió tan increíblemente como una mariposa, porque sí, parecía que era una mariposa. Y después al final llega este tweet que nos dice que fue un mecanismo que desarrollaron evolutivamente las mariposas para atacar a su predador principal, ¿no? Y su predador principal era el humano, ¿no? Entonces era como esta, un poco entre comillas, venganza, porque la naturaleza no se venga, solamente está actuando de manera, pues, de querer sobrevivir. Y lo mismo pasa en el otro corto, ¿no? Donde vemos como las infancias que están ahí empezando a matar a estas avispas, de repente se sienten súper así atacadísimas de que les picaron y es como, mi amor, pues, hasta la estás matando, como no se van a querer defender, ¿no? Y como que ese es como un clic que es como muy claro entre estas dos, que es como un poco de, pues sí, si estás invadiendo los espacios, como decía Hiram, obviamente eso va a cambiar las dinámicas de las poblaciones de animales y vegetales que están viviendo ahí, ¿no? Y no puedes esperar que se adapten a ti, ¿no? Pero lo que estamos haciendo siempre es queremos adaptarlas a nuestros espacios, ¿no? Como decía Ale, pues si veo un avispero ahí en el corto de de los insectos, pues van y le empiezan a poner fuego, ¿no? Para que se vayan, ¿no? No, si ves tal cosa, se meten las hormigas. También aquí en el departamento se nos meten las hormigas y hay que tratar de sacarlas a todo lo que da. Pues las empezamos como a sacar, ¿no? Entonces como de... Y luego nos parece raro o nos parece insultante hasta a veces que la naturaleza... Porque así se veían los niños, ¿no? Súper insultados de que la naturaleza les haya picado. Van a llorar con sus papás y el papá va y quema el avispero. Y es como de... Oye, pero tú no los dejaste como estar ahí, ¿no? Y algo que me pareció muy inteligente, porque según yo eran higos lo que estaban comiendo las avispas, ¿no? Y los higos justo crecen porque las avispas se meten ahí y pues ya... Hasta se queda atrapada la avispa, según entiendo yo, ¿no? Como que es esta relación simbiótica, recuerdo que tienen como las avispas y los higos, para poder crecer. Entonces, a mí eso me pareció súper inteligente esta persona, de poner como justo esta fruta que a las avispas les encanta, ¿no? Entonces, como de nuevo creo que es forma de cómo vemos a la naturaleza, en este caso la naturaleza viva, ¿no? Porque se nos enseña que sí a los perritos los tenemos que querer y a las ratas y a los insectos no, ¿no? Porque todo el mundo tenemos una fobia, ¿no? Yo odio a las ratas y es como de no quisiera verlas, pero pues no es su culpa de existir, ¿no? Pero mucho de ello es como de, siento que a lo mejor es cultural de por qué nos caen mal estos animales, como los insectos o las cosas como
y las
que
moscas.
Se arrastran. Ajá, y las moscas y cosas así. O sea, ¿cómo volvemos a repensar, no? Yo creo que lo que nos deberían de invitar estos dos cortos, que justo hablan como estos twists de primero de estamos observando, estamos haciendo esto, y de repente viene como esta venganza, de nuevo entre comillas, de la naturaleza. O sea, ¿cómo lo hacemos para que podamos convivir en paz con eso? Porque se puede, ¿no? Se puede muchísimo. Justo mi roomie me contaba su historia de que tuvo una tarántula cuando era niña y que le parecía increíble que la tarántula se le trepaba así en el cuerpo y se movía y no le hacía nada, ¿no? Y lo mismo hacen todos los demás animales, ¿no? Cuando tú molestas una avispa y una abeja, nunca te van a picar. Ellas están ahí que comiéndose el higo, que comiéndose el refresco, y es como, pues déjalas ir, ¿no? Entonces como de, creo que es importante que se invite a la reflexión con estos cortos, de decir, ¿cómo le hacemos para que justo no sucedan estas adaptaciones evolutivas fantásticas que nos presenta Eclipsis o estas actitudes que van a tomar los insectos que son muy naturales de picarte si las estás atacando? ¿Cómo podemos interactuar con este mundo y enseñarle a las infancias desde un principio cómo respetar a estos organismos? Yo creo que es una forma de avanzar, ¿no? Entonces a mí me parece como muy bonito que estas dos directoras hayan como puesto como en la mira de esta forma. Como la...
Sí, y justo, bueno, no sé, todo eso me parece muy hermoso y creo que ya estamos llegando como a la parte final. Ya nada más nos queda platicar del corto The Man is Big, El Hombre es Grande, de Anna Samo, una directora alemana, porque además también ahorita sentí muy bonito de escuchar a Anthony mencionar como las directoras, ¿no? Y justo es... Anna Samo es otra directora que se sumó y se unió para compartirnos este hermoso cortometraje, que también es otra animación, que también, así como la de Invisibles, de Nocivos, también es, creo que presenta de una forma muy poética y con una imagen, que creo que sí conquista a quien la ve, no sé, Ale. Cuéntanos.
Ay, bueno, es que me gustó mucho la composición de porque habla sobre una ballena, ¿no? Y a mí lo que me gustó mucho este cortometraje es que justamente en el título del hombre es grande, si te das cuenta, como que la ballena empieza a ser chiquita y el hombre empieza a ser muy grande, ¿no? Entonces, justamente creo que esto, como lo dijo Anthony, como lo hemos dicho en este podcast, es como la reunión de que podemos hablar de insectos, podemos hablar de ballenas, pero hay una relación muy fuerte con el hombre. Y de acuerdo, o sea, no importa el tamaño, sino, no sé, como que siempre vamos a estar conviviendo juntos, estando juntos, no sé, como, sí, tenemos como que aprender a vivir con las distintas especies que nos rodean, grandes, pequeñas, chiquitas. creo que con esa reflexión yo me quedaría con la parte de este corto.
Sí, a mí también me gustó mucho esto que mencionaba Anthony sobre, pues sí, como la parte de la crianza y de, pues, en dónde ubicar a la humanidad ante las otras especies, ¿no? O sea, y que creo que también ese es como uno de los fines de tanto del Tierra Fest como del Tierra Firme, de poder decir, estamos en el mismo planeta, ¿no? Todas, todos y todes, ¿no? Así, entonces, y también como poder entender que somos parte del, como del mismo ciclo, ¿no? De los mismos ciclos que van, o sea, que justo nos pueden beneficiar o perjudicar dependiendo del, pues, del paso que se dé, ¿no? Y justo en este caso, la de Man is Big, a mí, bueno, el hombre es grande, a mí me lleva mucho a pensar sobre todo en la condición actual de la escasez de agua, ¿no? Porque justo en este documental, pues, pone cómo el humano crece tanto que ya ni siquiera, o bueno, o el mar decrece tanto que ya ni siquiera el humano cabe en el mar, ¿no? Y la ballena, pues ya tampoco cabe en el mar, ¿no? Entonces, creo que es ese pasito que hay que dar para poder regresar las cosas a la balanza y que, no sé, en esta realidad que se está viendo este 2024, que me parece súper fuerte, pues justo como poder llegar a ese entendimiento de por qué nos está quedando pequeño los recursos, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando y de qué forma podemos revertir todas estas cuestiones. No sé, creo que ahí lo interesante va a ser poder poner estas cosas sobre la mesa en el Tierra Filme, también el día de mañana en la terraza, platicando de esta transición energética. Creo que podrán salir como otros temas bastante interesantes para poder platicar y justo como a partir de estas reflexiones, pues justo ir sembrando este sueño que se vuelva un sueño comunitario y al mismo tiempo pues ya estemos a un paso de poder hacerlo real, ¿no?
Bueno, y un pequeño detalle, lo que me gusta es justamente que esta es una directora que no dice el ser humano es grande, sino es como el hombre, ¿no? Y remarcar que estas decisiones políticas que se toman respecto a las manejo de ciudades, manejo de recursos, sí tienen esta visión de que son los hombres los que toman esas decisiones, ¿no? Entonces eso sí me pareció también muy poético.
Hay que destruir el patriarcado.
Pues bueno, yo creo que con esto vamos cerrando nuestro episodio del día de hoy. Fue especial porque muy pronto viene el Tierra Fest. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Cuál fue su corto así que les robó su corazón?
Pues yo creo como que visualmente el de los insectos, ¿Nausible? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Fue visualmente el que más me gustó. Era como de, ¡ay, qué bonito! Aunque el de Magnific también, pero creo que me perdí de repente, estaba disociando. Entonces, el de los insectos fue el como que más me impactó, y pues el de Eclipse también se me hizo un ejercicio súper padre. Me encantan esos ejercicios como imaginativos de qué pasaría. Y las imágenes que tienen, o sea, están súper bonitas, ¿no? O sea, como ver el acercamiento a las alas de las mariposas, de las patas de las mariposas. Como que son cosas que no ves todos los días, y pues están súper increíbles esas imágenes que estaban ahí.
A mí, creo que el que más me hizo pensar definitivamente sí fue el de Future Foods. El que más me gustó visualmente sí fue también el de los insectos. Creo que está súper bonito el estilo. Y el que me gustó, como que el que se ganó mi corazón, fue el de la pescadita, la verdad. Porque aparte me pasó algo muy cagado cuando lo estaba viendo, que pues yo no tengo YouTube Premium, entonces me salen los anuncios. Y en la parte justo cuando está la morra contando cómo se están llevando a su novio el barquito pesquero, me interrumpió un anuncio de Nor.
Y dije, yo pensé que era atún, que, Dolores.
Pues nada más faltaba, o sea, dije, güey, la empresa que me vende caldo de camarón me está interrumpiendo mi video sobre la pesca. Me pareció muy, muy poético del universo mandarme ese anuncio.
¿Y el tuyo, Ale?
Nocivos me gustó mucho. Yo creo que porque me hizo recordar mi anécdota contra las hormigas. Y también el de Eclipsis, porque ahí les va mi anécdota de chiquita. Cuando yo tenía que unos 7 años, encontré una mariposa lastimada, y entonces dice que yo agarré una caja de zapatos, le puse hojitas y no sé qué. Y iba corriendo con la mariposa y me tropecé, y la mariposa se embarró en el piso, y en lugar de sentirme mal, me empecé a reír. Y dije, bueno, ¿y yo? ¿Qué onda? Ya, o sea, ya en retrospectiva dije, bueno, ¿y esta niña qué onda? Así empiezan los sociópatas matando animales, ¿no? Pero en ese momento, o sea, como que fue, me empecé a reír y ya luego me sentí triste porque dije, acabo de matar una mariposa que quería salvar. Entonces yo creo que estos dos cortos me hicieron recordar esos momentos de mi vida.
Es que chido. Pues, por obvias razones, creo que para mí estos 10 cortometrajes están en mi corazón, y más bien quiero aprovechar el espacio para agradecer a las realizadores, a Molly Ferril de Women of the Wild, a Puja Ratu, que dirige Belonging, The Man is Big, de Ana Samo, a Tania Hernández Velasco, con muchísimo cariño, que dirige Eclipsis, a Juliette Laboria, de Invisibles o Nocivos, a Cantarama Gaigiri, Terra Mater y Motherland, a Pierre Dugouson, de Plastic Shopper, a Diego Huacuja, de Common Seas Blood Type Plastic, a Benjamín Soto y a Pablo Montaño, de Sembrando la Transición, a Gerard Ortín Castelvi, de Future Foods. Muchísimas gracias por haberse sumado a este festival, y pues justo sumar esfuerzos para poder soñar un mundo mejor.
Y bueno, este es el final de nuestro episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @planetdepeli y @planeteando. ¿Y cómo los encontramos a ustedes?
A mí como Anaís-Cinemas.
Yo pues como ANTH. Punto NYRF en Instagram.
¿Es tu contraseña eso o tu handle?
Estación de radio.
A mí me encuentran como @señorespanto, SR Espanto.
Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.